¿Qué tal están? Muy buenas tardes. Señores, hoy no tenemos a ninguna cabra en una ventana, salvo las que se asomen a ella y se les conozca en la familia y entre los amigos por arriesgar de manera repetitiva su vida. No tenemos cabra, pero tuvimos a un mono capuchino, de esos de cara blanca, que el domingo se subió al árbol del jardín de un vecino de Mejorada del Campo y allí se quedó hasta que la policía, la Guardia Civil y trabajadores del Safari Madrid consiguieron bajarlo y tranquilizarlo porque el animal andaba con un estrés de aupa, además de un hambre de campeonato. El pobre tenía una pinta lamentable, desnutrido, con calvas en el pelaje, los colmillos desgastados, pero ¿cómo sería el miedo que tenía el animal que ni poniéndole comida consiguieron cercarlo y tuvieron que hacerlo con redes? Ahora andan buscando al dueño de la cabra y también al del mono, aunque todo apunta a comercio ilegal de fauna exótica. Mire, tenemos un nuevo coche eléctrico que ha acabado ardiendo y es el tercero en 15 días. Ha sido además en un parking de Las Ventas, mientras estaba cargando, en el parking de la plaza de San Cayetano, donde explotó la batería y aquello montó una humareda que dañó por suerte solamente el techo y el coche, porque no había nadie dentro y ningún otro vehículo aparcado cerca. Y también tenemos un accidente de esos que da que pensar e investigar. Eran cerca de las 2 de la tarde en un piso de Entrevías, en el puente de Vallecas, cuando Joaquín, de 77 años, y Rosa, de 72, empezaban una de tantas discusiones que tenían a lo largo del día y de esos años juntos, pero que últimamente andaban cargaditas de más tristeza por la pérdida, al parecer, de un hijo en un accidente laboral. El caso es que se pusieron a pelearse en el rellano de la puerta de su casa, al ladito del ascensor en obras, cubierto por unas tablas, y no se sabe si con el atufe no se dieron cuenta del hueco o este no estaba señalizado. Vamos, que uno cayó y detrás se agarró al otro y los dos cayeron al foso. Joaquín murió en el hospital y Rosy sigue viva, pero muy grave. Las discusiones, señores, que uno sabe cómo empiezan, pero nunca cómo terminan. Esta otra empezó por un corte de luz en una de las habitaciones de un piso de la calle Azcona y acabó con 7 detenidos y varios heridos. Al parecer, esa vivienda del distrito de Salamanca alquila sus habitaciones y en una de ellas se fue la luz. Y eso, por irónico que parezca, encendió la chispa de 7 colombianos de entre 24 y 31 años que se liaron a mamporros y navajazos hasta que los vecinos llamaron a la policía y acabaron, como le digo, unos en comisaría y otros en el hospital. Cambiando de asunto, ¿se acuerdan lo que ayer le conté del chaval que con su abuela se metió con su coche siguiendo el GPS en la zona de los Fingers de Barajas? Pues este otro se ha metido en el cementerio de Majadahonda. Pero no ha sido por el GPS, ha sido por la cabeza del conductora, que en vez de meter la marcha atrás, metió la primera y fue directo al muro del Camposanto. Tenía el coche aparcado en batería porque había ido a ver a un familiar fallecido y al salir, en vez de incorporarse a la carretera, tiró para adelante, derribó el muro y levantó varias tumbas. Mire, hay un problema en Barajas y muy gordo, muy gordo. Bueno, igual hay varios, pero este que le voy a contar tiene a los trabajadores hasta el gorro. Hartos, porque dicen que las terminales se han convertido en ciudades sin ley. Aseguran que allí viven de forma habitual unos 500 indigentes, entre los que se han colado mafias, delincuentes y prostitutas que usan las terminales como si fueran su cortijo. Una noche contaron hasta 482 personas durmiendo en las terminales. Hay algunos que son conflictivos y llevan armas blancas y otros no. Hay gente que tiene su trabajo y pasan las noches en Barajas, pero también hay indigentes, como le decía, relacionados con robos, hurtos, delitos, y hay guarros que hacen sus necesidades en mostradores de facturación y drogadictos que se pinchan droga en los aseos. Incluso en una ocasión la seguridad del aeropuerto tuvo que desalojar unos donde estaban fumando heroína. El problema, según los trabajadores, es que la legislación en este caso es ambigua y muchas veces AENA no puede echar a nadie del aeropuerto. Es más, aseguran que hay personas que viven en el AT1 desde hace años. Que tenemos retoños, así que hay esperanza. Sí, el número de nacimientos. En la Comunidad de Madrid el año pasado fue 52.680, un 4,7% más respecto a los daños de 2000, a los datos del 2023, mientras que 49.974 personas fallecieron en la región, una subida del 2,7, o sea que somos más. Madrid ha salido la cuarta, ha sido la cuarta comunidad autónoma que más registró nacimientos el año pasado. De total de ellos, en 2024, 52.680, 25.495 han sido niñas y 27.185 niños. En cuanto a la edad de las madres madrileñas, entre los 30 y 39, el que más, con 34.109 niños, seguido de el de 20 a 29, con 11.657. De 40 y 44 fueron 5.542 nacimientos, las de 45 a 49, 640, y las menores de entre 15 y 15 y 19 años han sido 669 criaturas. Le aviso que luego estos retoños crecen.
Cuando ellos influencen, date, bro, muchas gracias.
Y algunos son unos benditos dentro de sus características repelentes de adolescentes y otros son unos bichos, por no decir otra cosa.
Sofía de vida, ¿no?
Bichos y hinchos que van por el instituto extorsionando, abusando, acosando e incluso vendiendo droga. Pues bien, recuerda que la Consejería de Educación en este curso ha puesto los institutos de la región buzones anónimos para que los chavales denuncien la presencia y el consumo de drogas. Bueno, pues le cuento, la Confederación de AMPAs, AFAs y FAMBAs, o algo así, de la Comunidad de Madrid, vamos, todo lo que aglutina, que se llama CONFAPA, ha pedido que los retiren porque dicen que la presunción de inocencia queda totalmente descartada y deja a los estudiantes acusados de consumir en una situación de total indefensión.
¿Cómo?
Bueno, que las denuncias son anónimas y pueden generar que el menor inculpado, sin ningún método de prueba ni respetando la presunción de inocencia, acabe siendo derivado a los servicios sociales madrileños. Los ha tachado de auténtica salvajada, dicen por rozar la inconstitucionalidad al poner el foco en menores y dado por hecho que los menores inmigrantes no acompañados son de por sí población que consume droga por el simple hecho de ser extranjeros. Así que van a solicitar a sus asociaciones de familias que lleven a los consejos escolares la retirada de estos buzones porque, según ellos, atentan contra la dignidad de los alumnos y las alumnas.
Una muestra más del caos que está instalado en nuestro sistema educativo.
Y dicho esto, son las 12:28 y tenemos que hablar de lo nuestro.
Más de uno Madrid. Pepa Gea.
Y Jorge Granulla, que Irene Calderón en la producción y Nacho García en la realización técnica. Hablamos de Madrid y empezamos como siempre. Pues vamos a ver cómo está la cosa por las calles de la capital y M30, Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid, Charo Alcázar. Buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal, Pepa? Bueno, pues en general se circula muy bien. Los niveles de tráfico son muy bajitos a esta hora del mediodía. Nos vamos a trasladar a la M30 porque allí, en el puente de Vallecas, hay una incidencia. Se trata de un vehículo averiado en dirección norte que mantiene cortado el carril derecho. El tráfico al paso por esta incidencia es algo más intenso. Ténganlo en cuenta y bueno, si en este momento van circulando por la zona, ya lo saben. Por otro lado, también muy poca circulación en los accesos, salvo en las entradas a esta hora del mediodía por Avenida de América o la Plaza de Cristo Rey y también en la zona más céntrica, en el entorno de la Plaza del Emperador Carlos V, especialmente en la conexión de la calle Méndez Álvaro, también en la Gran Vía, Virgen de los Peligros, Alcalá, Sevilla, Banco de España, el entorno de la Plaza de la Independencia de Colón y de Cibeles.
¿Qué me dice, Charo, me dice Nacho García que te diga que tienes un cable suelto?
¿Que tengo un cable suelto?
Sí. Porque...
No lo sé, de verdad. No sé a qué se refiere, Nacho.
Es que ¿sabes qué pasa? Que el sonido tiene sí. Aquí como una especie de chisporreteo. ¿Sí?
Pues,
hay una cosita.
Pues no lo entiendo. Pues, pero a lo mejor no es problema nuestro, lo digo porque no hemos tenido ese problema en el resto de.
¿Por qué no se atreven a deciros
mañana con vosotros?
No se atreven a decirlo. No. Solamente nos atrevemos nosotros. Pero suena ahí una cosita. A ver cómo lo trasladas.
Venga.
Un beso. que los limpien, que os limpien los cables. Vamos a las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenos días. Hasta ahora van a encontrar algo de tráfico lento si circulan de entrada a Madrid por la A4 a su paso por Butarque. Al margen de esto, circulación muy tranquila, no registramos más incidencias, pero les pedimos mucha precaución al volante.
Más de uno Madrid. Noticias.
Pues vamos a lío a contarle lo que está pasando en la Comunidad de Madrid en este jueves 20 de febrero y, como no, con Óscar Plaza. Óscar, buenas tardes.
Hola, Pepa, muy buenas tardes.
Desde las 10 de la mañana, señores, está en marcha un nuevo pleno parlamentario en la Asamblea de Madrid, una sesión en la que la presidenta regional Isabel Díaz Ayuso ha calificado de medida franquista en la propuesta de Más Madrid de que haya alquileres de precio indefinido con el fin de garantizar un mayor acceso a la vivienda.
Y con ironías ha preguntado incluso Ayuso si Más Madrid pondría una placa a cada casa en cumplimiento de la Ley de Memoria Democrática. Acusa Ayuso a esta formación política de mentir y engañar a los jóvenes al proponer esta medida que ha calificado como ilegal. Más allá de esto, más allá de la vivienda, tema de debate público en las últimas semanas, se habló también de otro muy comentado esta semana, las muertes en residencias durante la pandemia. En este capítulo, Ayuso ha acusado a la izquierda de retorcer el dolor de las víctimas y de no mirar lo que pasó en comunidades en las que por aquel entonces gobernaba el Partido Socialista. Asamblea de Madrid, Pachi Linaza, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, desde el domingo, desde la emisión en La Sexta de un especial sobre residencias, desde que a través de las redes sociales cuestionara el jefe de gabinete de Díaz Ayuso uno de los testimonios de familiares de ancianos fallecidos en la primera hora del COVID, posteriormente pedía disculpas públicas el martes, por ejemplo. Este asunto ha centrado el tiro de Más Madrid contra el Ejecutivo Autonómico. Hoy la portavoz de esta formación, Manuela Bergerot, exigía el cese de Miguel Ángel Rodríguez.
Ustedes se han preocupado en cuestionar el testimonio de una hija que perdió a su madre y eso no lo vamos a olvidar. No, señora Ayuso. No se iban a morir igual.
Siempre están criticándonos con lo mismo, siempre nos están llevando con las mismas mierdas. Yo no voy a entrar
Silencio,
en su
señorías.
Trabajo, señoría. Ya dijeron, tenían que retorcer el dolor de las víctimas de las residencias. No les importó tampoco cuando yo les he traído casos personales de víctimas que dicen que les dejen en paz y que no les metan en esa marea en la que están todos aquellos rebotados que se han quedado fuera de este partido y de este partido y por tanto se van.
De sectarismo, de pequeñez, de inhumanidad está criticando la bancada de la izquierda esta contestación de la presidenta, que minutos antes se enfrentaba al PSOE a cuenta de la educación pública. Explicaciones pide Mar Espinar a la presidenta por el fraccionamiento de contratos públicos en FP.
Está usted tan rodeada de chanchullos, de gente que no paga impuestos, de conseguidores que se están dando unos pelotazos que no habían ni soñado, de corrupción, de escándalos, de inmoralidad, de crueldad humana. No tiene usted competidor posible, señor Ayuso. Es la Darth Vader de la derecha.
¿Quiere hablar de educación? ¿Le interesa la educación? Aquí tiene los datos. ¿A usted le importa lo que les importaba la sanidad pública? Una sede electoral, cero.
Por último, la sesión de control de Díaz Ayuso con Vox, a quien la presidenta acusa en materia de vivienda de haber perjudicado mucho más que la inmigración por haber paralizado durante años la construcción de grandes desarrollos urbanísticos.
Gracias, Pachi. Añadir además, Pepa, que la presidenta de la comunidad ha anunciado que el Parlamento Europeo va a investigar la situación del Estado de Derecho aquí en España por la ley Begoña y por la falta de independencia, dice Ayuso, del fiscal general del Estado.
Las instituciones europeas también tienen que saber que el gobierno está intentando retorcer las instituciones, el poder judicial, intentando manosear el Supremo, sus salas, intentando que el Constitucional sea una sala de casación, es decir, que el gobierno siempre quede impune, porque siempre están ustedes por arriba para salvarles y para amnistiarles de los ERE de Andalucía, del proceso o del pobre fiscal que ahora va de víctima y necesita que le vuelvan a indultar como todas las personas que le rodean. Esto se va a saber en Europa y ya nos encargaremos, aunque me alegro de que este Parlamento dé un paso adelante.
El gobierno, ha dicho Ayuso, no puede quedar impune porque esto destruye la democracia.
Bueno, y otro de los asuntos que está sobrevolando el pleno de la Asamblea, tanto en el hemiciclo como en los pasillos, es la pretensión del gobierno de Pedro Sánchez de negociar con el de Ayuso la declaración de la Real Casa de Correos como lugar de memoria democrática.
Sí, el gobierno regional asegura que la idea es inconstitucional y que, por tanto, la va a combatir con todos los medios a su alcance, y desde la izquierda dicen que el PP sigue sin rendir cuentas con su pasado. Volvemos al Parlamento Regional. Julia Trullá, buenas tardes.
Buenas tardes. Sí, última llamada a negociar. Hablamos de ese escrito que envió ayer el gobierno de Pedro Sánchez a la Comunidad de Madrid convocándole a la comisión bilateral para tratar de evitar un conflicto en el Constitucional. Choque ya habitual entre Sol y Moncloa, y es que para el gobierno central la norma autonómica blinda el edificio frente a cualquier declaración de lugar de memoria democrática y esto limitaría las competencias estatales. Propuesta que defendía hoy la portavoz socialista Mar Espinar.
Entiendo que el Partido Socialista lo que hace es una lealtad institucional con esta presidenta que no merece, pero que en cualquier caso dice mucho del Gobierno de España. Siempre estamos dispuestos a tender puentes, a que podamos hablar y a que podamos evitar conflictos sociales que no tienen por qué producirse si la presidenta está a la altura de la circunstancia.
Mientras los populares critican el tono guerra civilista del Gobierno de España en su intento de querer convertir la sede del Gobierno regional en lugar de memoria democrática para retorcer, dicen, el enfrentamiento entre los españoles, algo que aseguran van a impedir por todas las vías legales sin miedo a llegar al Constitucional. El consejero portavoz Miguel Ángel García advierte que esto solo cabe en un Gobierno con tintes autoritarios. Dice no estar sorprendido por la deslealtad, pero sigue sin comprender por qué tachan la norma de inconstitucional.
Pero yo lo que me pregunto en esta cuestión es qué le parece o por qué le parece inconstitucional una ley que precisamente lo que hace es proteger la Real Casa de Correos. ¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que la propiedad de un inmueble pueda decidir sobre ese inmueble? ¿En qué cabeza cabe que pueda ser inconstitucional que una comunidad como la madrileña, que tiene un edificio en propiedad, pueda decidir lo que ocurre o lo que no ocurre, o las placas o no que se colocan en ese edificio que tenemos el deber de proteger?
Insiste el portavoz del Ejecutivo Autonómico en que van a seguir defendiendo los intereses de la Comunidad de Madrid y pide al Gobierno de Sánchez que saque sus manos de la Real Casa de Correos y que no la use como escudo para tapar la corrupción y su debilidad política institucional.
Gracias, Julia. Y mientras tanto, el alcalde de Madrid, José Luis Martínez Almeida, ha presidido hoy la Junta de Gobierno del Ayuntamiento de la capital.
La reunión habitual de los jueves de su equipo de gobierno. Y en la rueda de prensa posterior, la vicealcaldesa Inma Sanz ha explicado que la Policía Municipal de Madrid ha puesto en marcha una campaña para que las tiendas de los soportales de la Plaza Mayor retiren de la vía pública los artículos que tienen allí como reclamo para los turistas. Palacio de Cibeles, Marta Morueco, buenas tardes.
Buenas tardes, sí, efectivamente lo ha confirmado la vicealcaldesa. Esta campaña de control se está llevando a cabo desde la comisaría de Centro Sur y afecta especialmente a los comercios que venden productos turísticos en la zona de la Plaza Mayor. La Junta de Distrito ha decidido actuar ante las quejas vecinales. Inma Sanz recuerda que la ordenanza prohíbe sacar los productos a la calle y no es la primera vez, ha dicho, que se realiza este tipo de campañas.
Se está llevando a cabo especialmente en las calles Gerona, en la calle Mayor y en la calle Zaragoza, y lo que se hace es instar a retirar los productos en la calle por posibles incumplimientos de las ordenanzas y, bueno, en algunos casos incluso por posibles daños al patrimonio, si hay algún tipo de clavo en el suelo, en las paredes o no se ha respetado la protección de la plaza. Ya se han hecho estas campañas en periodos anteriores y efectivamente sí hay algunas sanciones. En estos momentos 12 las denuncias que se han impuesto.
Entre otros asuntos, en Junta de Gobierno también se ha informado del balance del Plan Rehabilita. En 2024 se realizaron más de 3.000 solicitudes, un 30% más que en 2023. La simplificación de las gestiones y el pago adelantado de las ayudas, considera el Gobierno Municipal, ha sido clave para lograr estos datos. Destacar que en los últimos años se han retirado hasta 64.000 metros de amianto en 5.000 viviendas. Se podría comparar con 9 veces el Estadio Santiago Bernabéu. También se han instalado 1.200 ascensores y en cuanto a la rehabilitación energética desde 2020, con estas actuaciones se ha dejado de emitir a la atmósfera más de 100.000 toneladas de CO2, lo equivalente a eliminar la contaminación que producen 28.000 vehículos de gasolina al año.
Gracias, Marta. Y hay que decir además que los votos en solitario del PP han dado hoy el penúltimo sí, en menos de 5 minutos, al plan especial para que la Fórmula 1 llegue a IFEMA Madrid en 2026.
Eso es, una comisión extraordinaria y urgente de urbanismo, medio ambiente y movilidad, es en la que se ha votado esa incorporación de un informe más al expediente que ha recibido el rechazo de Más Madrid y el PSOE y la abstención de Vox. El PP sí que ha votado a favor, como decías. El delegado del área, Borja Caramante, ha explicado que esta comisión urgente era necesaria, era imprescindible para incorporar en el expediente un informe del canal de Isabel II. El siguiente paso, ya el último, será elevar al Pleno de Cibeles, convocado para el próximo martes, el expediente de este plan especial.
Y le contamos también que la Asociación de Vecinos de Esa del Príncipe de Cuatro Vientos va a iniciar esta tarde movilizaciones para exigir al Ayuntamiento de Madrid que el soterramiento de la 5 llegue hasta la M40.
Para que sea algo más largo, la manifestación de 6 a 8 de la tarde va a tener lugar en el arcén de la autovía 5 y saldrá de la calle Granaderos, entrada al arcén de la vía de servicio. Según han explicado, el objetivo es que el soterramiento se amplíe 850 metros más de los previstos en la segunda fase. La protesta, por cierto, se va a repetir los días 25 y 27 de febrero, además del 4 de marzo, en este último caso, frente a la sede del Ayuntamiento, frente al Palacio de Cibeles. No es la primera vez que salen a manifestarse. Este martes caminaron ya por el arcén de la A5 para reivindicar sus peticiones. No queremos el efecto chimenea que sufre ahora Alto de Extremadura. Somos más de 10.000 vecinos afectados, ha explicado el presidente de la Asociación de Vecinos de la Dehesa del Príncipe, que se llama Juan Antonio García.
Y también se va a manifestar esta tarde a las 7, se van a manifestar los vecinos de la Ventilla del distrito de Tetuán.
En este caso van a llevar a cabo una concentración para reclamar la instalación de ascensores en la estación de metro de su barrio, correspondiente a la línea 9 del suburbano. Dicen los vecinos que lo que piden no es un capricho, sino que es algo muy, muy necesario para muchísimas personas. Marisa Menéndez, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes. Sí, los vecinos denuncian que hace 8 años, tras una reunión con Metro, se comprometieron a instalar en 2025 un ascensor y ahora que estamos en fecha, explica Luis Arribas de la Asociación de Vecinos, lo han aplazado a 2027. El problema, nos cuenta, es que en la Ventilla hay mucha gente con movilidad reducida, muchos vecinos que van en silla de ruedas y además también se encuentra en el barrio la Fundación de Esclerosis Múltiple de Madrid, por lo que el ascensor, dice, es una prioridad.
Hay 4.500 pisos del IBIMA. El IBIMA tiene cupos de discapacitados, con lo cual hay muchas sillas de ruedas. Luego tiene cupos también de mayores. Hay un hospital de la esclerosis múltiple, donde vienen aquí con sillas de ruedas y no pueden acceder al metro. Yo vivo aquí mismo y voy en silla de ruedas. Y en mi portal somos 7 con silla de ruedas. Y nosotros pues tenemos que esperar un autobús que nos lleve hasta la Plaza Castilla y en la Plaza Castilla coger el metro.
Ante esta situación y teniendo en cuenta que ni siquiera les han llamado para informarles de que han aplazado la instalación del ascensor, explica este vecino, van a concentrarse esta tarde a las 7 frente a la estación de metro de Ventilla.
Gracias, Marisa. Y por otro lado, la compraventa de viviendas subió un 10% en la Comunidad de Madrid durante 2024, con un total de 77.229 operaciones después de caer un 16% en 2023.
Son datos publicados hoy por el INE, por el Instituto Nacional de Estadística. En concreto, la compraventa de viviendas usadas en la región creció un 11,5% el año pasado hasta las 60.691 operaciones, mientras que las transacciones realizadas sobre pisos protegidos aumentaron un 17% hasta alcanzar casi las 4.900 operaciones.
De los tribunales, destacamos que la Audiencia Provincial de Toledo ha celebrado hoy el juicio contra la exedil de Vox en el municipio madrileño de Parla, Ana González, y otros 3 encausados, acusados estos, de un delito de tráfico de drogas.
Un juicio que ha concluido con un acuerdo de conformidad tras la admisión de culpa por parte de los acusados y una reducción de la petición de condenas por parte de la Fiscalía. De esta forma, la Fiscalía al final ha solicitado una pena de 1 año y 6 meses de cárcel para Ana González, frente a los 5 años y 6 meses iniciales, reduciendo además el concepto a cómplice.
Y acabamos este repaso informativo en el Ayuntamiento de Villaviciosa de Odón, que ha puesto en marcha un nuevo servicio de comida a domicilio destinado a las personas mayores y aquellas con discapacidad.
Este servicio, que se ofrece a través del Centro de Mayores, tiene como objetivo facilitar una alimentación adecuada a quienes presentan dificultades para desplazarse o preparar sus propios alimentos, sus propias comidas. El servicio de comida a domicilio está disponible todos los días en horario de 1 de la tarde a 3:30 y tiene un precio por menú de 7 euros, aunque se ofrece la opción de comida para llevar al mismo precio, brindando flexibilidad a quienes prefieren pues recoger sus alimentos personalmente y tomárselos en casa. Para acceder, eso sí, a este servicio, Pepa, es necesario que haya un mínimo de 10 usuarios y que se realice una solicitud previa a la coordinadora de mayores.
Bueno, y ya para ya terminar del todo, simplemente recordarle que se han publicado las fechas de la BAU de 2025 en Madrid,
convocatoria ordinaria del 3 al 6 de junio y extraordinaria del 1 al 3 de julio. Entre el 14 y el 20 de mayo, los centros deberán formalizar la matrícula de la convocatoria ordinaria. A las 2:30 te volvemos a escuchar. Hasta mañana, Óscar.
Hasta mañana, Pepa.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Uno.
Pues nada, que ya está aquí el jueves, así que ha llegado el momento de que hablemos de planes culturales de cara al fin de semana. Irene, buenas tardes.
Buenas tardes, Pepa. Hay una exposición muy bonita en el Círculo de Bellas Artes que ofrece un recorrido por la vida y la trayectoria del artista surrealista Max Ernst. Me lo ha contado Valerio Rocco, que es el director del Círculo.
La exposición Max Ernst, Surrealismo, Arte y Cine, es una de las muestras más ambiciosas que se ha realizado en España sobre este gran representante del movimiento surrealista. Realista. Presenta más de 300 obras de varios formatos: pintura, escultura, collage, frotage, libro ilustrado, foto y evidentemente muchas secuencias cinematográficas que se enmarcan en un programa mucho más amplio dedicado al surrealismo en el Círculo de Bellas Artes.
En la sala Alcalá 31, 70 obras recorren la trayectoria del artista madrileño Secundino Hernández a través del dibujo, la forma y la figura humana. Es la primera muestra institucional en su ciudad natal. Y ahora nos vamos al teatro, concretamente a la Sala Verde de los Teatros del Canal, a ver La Gran Ilusión, una comedia basada en la gran magia de Eduardo de Filippo, que cuestiona los límites entre la realidad y la ficción.
La historia de un individuo que rehúye y rechaza la realidad para refugiarse en un mundo de ilusión. En un momento en que vivimos en un mundo tan agresivo alrededor, ¿quién puede censurar a alguien que decida refugiarse en una idea irreal cuando tanta gente está creando un avatar para vivir en mundos paralelos?
Hoy en el Teatro Fernán Gómez es el estreno oficial de La Señorita de Trevélez, de Carlos Arniches. Es la primera obra que dirige Juan Carlos Pérez de la Fuente como director artístico de este teatro.
Una obra que nos conmueve y divierte. El humor y el dolor se entremezclan hasta confundirse y juntos llegan a las puertas del esperpento. La Señorita de Trevélez nos cuenta la historia de una broma cruel a una mujer, una broma cruel y negrísima como el hollín de las chimeneas que llevan a cabo unos jóvenes ociosos y diletantes para matar el tiempo.
En el Flamenco Real, hoy y mañana, la bailadora Paula Rodríguez presenta su espectáculo por el baile flamenco del mantón. Y el Salón de Actos de la Casa de la Cultura de Torrejón de Ardoz acoge hoy a las 7 una nueva sesión de Jueves de Cine Español con la película Tu Madre o la Mía.
Cuando el mundo pese y el dolor moleste, aquí espero para cuidarte, mi amor.
En el capítulo de conciertos, mañana Fangoria en Yasta Club, La Habitación Roja el sábado en el 8:30, que era la antigua Sala Bat, y en el Movistar Arena Los Cigarros el sábado y el domingo Amaya con su inicio de gira Si Abro los Ojos No Es Real.
No te has dejado embaucar esta semana por lo que veo, ¿no?
Bueno, Los Cigarros he de decir que no lo conocía.
No, yo tampoco, pero las cosas raras de la semana pasada no. Este año no, digo, no. Esta vez.
Hombre, teniendo a Amaya, he tenido que meter.
No, si lo digo que teniendo a Jorge Granulla que al lado, que no te haya metido a día de estas cosas extrañas, sí, no estos muchachos que oye, que sí, que están empezando pero que no los conoce nadie, vamos, o sea que, en fin, que también estamos para ayudar a ellos, pero por cierto, lo que vi en el fin de semana, Irene, y nos vamos a ir tú y yo a desmelenarnos, es Horteralia.
Yo quiero bailar toda la noche, baila, baila, bailando pa.
Conrado Gómez es uno de los organizadores de Hortelaria. Oye, ¿cómo estás, Conrado? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes. ¿Cómo estáis? ¿Qué tal?
Bueno, yo creo que, mira, estoy viendo el cartel. La Casa Azul, Nebulosa, OBK, Miquel Arraz, Sonia y Selena, Karina, Amistades Peligrosas, Fórmula Abierta. Solamente veo Día de Horterilla, pero por decir algo y no les conozco, Conrado, La Perra y el Cari.
Bueno, pues es que La Perra y el Cari va a ser la auténtica sorpresa, son unos fenómenos. Y el público, te has dejado, Pepa, algo muy importante, que en Horteralia el verdadero protagonista es el público.
Claro, porque van vestidos para la ocasión, entonces buscan en el armario lo imposible o cómo funciona.
Claro, a ver, Horteralia, como nosotros decimos siempre, no es disfrazarse, es buscar el outfit que tenías olvidado en el armario, que durante un tiempo de tu vida te lo pusiste muy orgullosa y muy orgulloso y ahora ya no, y es recuperar los mejores estilismos para disfrutar con todo el mundo. Esa es la clave.
¿Sabes qué pasa, Conrado? Que conforme van pasando los años, uno va viendo que todo se normaliza, que como hay respeto por la libertad del otro, tanto por lo que escucha como por lo que se viste, ya nadie se atreve a decir eso de, joder, qué hortera, ¿no?
Claro, a ver, nosotros tenemos un término que dentro del festival los asistentes no son horteras, sino son hortefans, que es lo que pasa un poco con los eurovisivos o ahora el fenómeno del Benidorm Fest, ¿no? Al final tenemos una comunidad muy grande de personas que van a disfrutar y que se dejan los complejos en casa. Es muy divertido el festival. Si no lo habéis probado, lo recomiendo porque vais a ir una vez y no vais a faltar ningún año.
¿Cuántos años lleváis con esto?
Pues tenemos que decir que en Madrid esta sería ya la cuarta edición. Empezamos en el 2022 en el Wizzing y después ya pasamos a un recinto mayor en IFEMA, pero es verdad que este proyecto arrancó ya hace 15 años en la ciudad de Cáceres.
Bueno, pues...
O sea que ya tiene mucho, mucho tiempo, ¿no?
Sí, sí, esto sí ya está...
Y bien, y la verdad que...
Además, como bien, como decías, Conrado, una cita que muchos tienen marcado en rojo en el calendario porque realmente es tan divertido lo que hay arriba del escenario como lo que hay abajo. Es el festival, dicen que parte la pana. Es el próximo sábado 22 de febrero en IFEMA Madrid. Además, pues con todos estos y muchísimo más, ya le digo, La Casa Azul, Nebulosa, Beca, Vicky Larraz, Sonia y Selena, Karina, Amistades Peligrosas, Fórmula Abierta. Por cierto, ¿quedan entradas, Conrado?
Sí, quedan muy poquitas, pero quedan las últimas. Estamos muy contentos cómo está yendo además y bueno, y la verdad es que también tenemos muchas sorpresas, Pepa. Es decir, damos los premios Riñonera de Oro y Hombreras de Plata y ninguna edición es igual a la anterior, ¿no? Es decir, lo que prometemos al que va es darle un día inolvidable.
Bueno, pues ya sabe, este sábado en IFEMA, Horteralia, en esta edición del 25, Conrado Gómez, uno de los organizadores. Que sea todo un éxito como los anteriores, Conrado.
Muchísimas gracias por vuestra llamada. Y os esperamos si os apetece.
Pues la verdad es que es un planazo, no me diga que no, para este fin de semana. Pero yo le voy a contar otro plan. Otro plan que tiene que ver con 1, 2, 3... Pero además sin esfuerzo, totalmente natural y además con una supervisión de grandes profesionales en la dietética. Experta en dietética de Laboratorios Clinitech es Marta. Marta, ¿cómo estás? Buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pepa. Buenas tardes a todos los oyentes. Pues qué mejor plan que también estar con todos los oyentes de aquí, contigo, Pepa, porque la verdad nos estáis llamando muchísimos oyentes que necesitan tener este plan, pero urgentemente. Por eso os voy a recordar el teléfono para que vayáis llamando ya al 900-494-134, Laboratorios Natural Clinitech, que es la clave donde vas a conseguir poder bajar de manera saludable y deshacerte por fin de esos michelines que no te gustan, que no sabes qué hacer con la barriguita, que quieres un vientre plano, las caderas, la celulitis. Bueno, con el plan 2S vas a perder peso y mucho, muchísimo volumen, más rápido de lo que te imaginas, porque ya no tenemos paciencia, Pepa, ya queremos tener resultados para ayer, mejor que para hoy, para sí, ayer.
Sin duda.
Bueno, pues es así, ¿no? Porque, bueno, hemos probado mil y una dietas y, bueno, pues estamos cansados de dietas estrictas, luego viene un plan del fin de semana, lo abandonas, bueno, no vamos a dejar de comer, no vas a pasar hambre y con el plan 2-3, que no son batidos, que está realizado por el equipo y elaborado por profesionales que investigan las mejores fórmulas magistrales y sobre todo que somos expertos en nutrición y dietética. Y entonces, pues bueno, con el plan 2-3 vamos a conseguir que en 3 semanas puedas bajar de 6 a 8 kilos en un mes. El plan 2-3 100% natural, con registro sanitario y apto para todos. Y sobre todo, te recuerdo, en 3 semanas podrás bajar 4 kilos, 6, 8, pero mucho, muchísimo volumen. En la primera semana, Pepa, ya deshinchamos, porque sobre todo vamos a perder de 2 a 3 kilos, evita retención de líquidos y sobre todo muchísimo volumen. Una cosa importante, no son sustitutivos de comida, vuelvo a repetir que está realizado por un equipo de profesionales, al contrario, son saciantes, un sobrecito que te lo tomas 10 minutos antes de cada comida, perdón, del desayuno y la cena, y es saciante y elimina la ansiedad y el apetito. Y sobre todo, que no queremos que lo hagas solo, porque tenéis el teléfono gratuito, que sin desplazarte, solamente llamando por teléfono, tendrás el control de peso o cualquier consulta que tengas durante el proceso. Nos llamas, que estaremos encantados de ayudarte. 900-494-134. Una clave importante también, que es 100% natural, con registro sanitario apto para todo, pero es que es económico. Económico, como tú siempre dices, Pepa.
Sí, sí, económico, rápido y hasta es gratuito el teléfono. 900-494-134. Marta, experta en dietética de Laboratorios Clinitech. Un besito muy grande, Marta.
Para vosotros también.
La tarde, mediodía.
Da lo mismo que tu mascota haya destrozado el brazo del sofá o que maulle o ladre de madrugada. Es mirarte con esos ojitos y que se te olvida todo. Porque el amor tiene razones que la razón no entiende. Pero Carlos Rodríguez, sí. Nuestras mascotas tienen su propio lenguaje y ese es el que hablamos en Como el perro y el gato. Los sábados a las 3 de la tarde, los domingos a las 2 y media y siempre que quieras en la app y la web de Onda Cero. Patrocinado por Menforsan. Los especialistas en cuidados, higiene y cosmética natural para las mascotas. Onda Cero, tu radio.
Más de uno Madrid.
Pero si no he hecho nada, buenas tardes.
Pero si es que te da la risa, ¿por qué respiras hondo? ¿Lo hiciste bien o no?
Muy bien.
¿Lo hiciste bien?
Muy bien. Bueno, muy bien, muy bien. Ayer leí muy bien la información que da la EMET en su página web. Con las previsiones.
Vaya vos.
Lo leí muy bien y oye, enhorabuena a las predicciones de la previsión del tiempo de la EMET, que ayer acertaron, por fin. Con eso de la tarde despejado, tuvimos una tarde con el velillo ese blanquecino que tenemos, que nos impide ver un azul del cielo muy potente, muy mediterráneo, pero que oye, la tarde de ayer estuvo súper bien, muy buena temperatura, cielos despejados, según avanzaba la tarde se fueron despejando aún mucho más, aunque con ese velo de nubes que marcaba la previ. Noche que hemos tenido muy despejada, más frío que ayer hoy para levantarnos, hoy no hacía fresquete, hoy hacía frío, con mínimas, como estaban previstas, en torno a los 5 grados. Hemos tenido una mañana muy soledad también con ese...
¿Frío esta mañana?
Bueno, y hacía un frío. Sí, a mí el coche me marcaba 4 grados, me marcaba a las...
A mí que le faltaba gasolina, no me saltó.
Sí, sí, 4 grados. Hacía fresquete, frío, más fresquete que ayer. Y una mañana bastante, dependiendo de las zonas de la comunidad, más despejadas en unas que en otras, pero bueno, una buena mañana soleada, muy agradable en toda la comunidad. Tenemos por delante un mediodía y una tarde también con temperaturas bastante elevadas para las fechas en las que estamos. Hoy vamos a llegar de nuevo a los 18-19 grados en la mitad sur de la comunidad, nos vamos a quedar en los 17 grados en la capital. Todo muy primaveral. Y mañana nos levantaremos, mira, como tú crees que te has levantado hoy.
Con más calorcito
de lo que te piensas. Así que mañana de nuevo un amanecer con mínimas muy suaves para arrancar un viernes que no va a hacer frío, va a hacer fresquete así por la mañana. Y hay que aprovechar mañana todo el día, sobre todo por la mañana y hasta mediodía. Vamos a rozar los 20 grados a eso de las 4 de la tarde, 16 en la capital. Hay que aprovechar porque según vaya llegando la tarde, según vaya llegando la noche, se nos va a fastidiar todo.
¿Ah, sí?
Se fastidia. Para el viernes por la noche se fastidia porque, hombre, parece un poco lógico. Después de una mañana soleada, de estos días de calor que estamos teniendo para ser febrero, a partir de las 9 de la noche tenemos previsión de tormentas primero en la sierra y según avance de la noche se van a extender por toda la comunidad. Varios días de calor, temperaturas elevadas, entra un frente con frío, una borrasca, pues tormentas. Entonces, es lo que nos toca... Al menos para mañana por la noche. Los que vayáis a trasnochar de viernes al sábado, pues salid con el paraguas.
Vale.
O con zapato de lluvia.
O sea, esta noche no llueve.
Esta noche no llueve.
Mañana sí
mañana
llueve.
Mañana por la mañana tampoco, pero los que os vayáis de cena el viernes por la noche o
ay, sí.
de temas de ocio, lo que sea, pues lleva a hacer paraguas. Que luego no digáis que no lo hemos avisado un jueves.
Ah, ¿no? Y que vaya usted cargado todo el día con el paraguas, también puede pasar.
Si sales de casa y enlazas ya directamente con la cena del viernes, sal de casa con el paraguas. Pero si eres de los que te vas a casa, te das una duchita y te maqueas y tal, pues coge el paraguas. Para vale. Que no te pille luego el chaparrón. Y si no, pues nada.
Es que se acerca el viernes, ya tiene tono de bronca.
Ah, que sí, es verdad.
Tiene tono de bronca.
Pero mira, fíjate, hay eventos que te quiero contar en este espacio del tiempo. Eventos efímeros como la previsión del tiempo, ¿eh? Que si te lo piensas mucho desaparece. Fíjate, esto es como el mago Tomás, que haces fun fun y desaparece. Uh-huh. Hoy, mañana y pasado os cuento, por si queréis completar la agenda de ocio de Irene Calderón, hay un pop-up en la capital dedicado, fíjate, que esto hay que ser así para que estas cosas vintage te llenen y te buah, mira, escucha.
Hay de todo, desde mueble grande como mesas de comedor, un sofá curva maravilloso, un aparador gigante donde puedes guardar toda tu vajilla, lámparas, sillas, también objetos pequeños como unas bolas de cristal con mucho colorido, unas tazas de café de porcelana, candelabros, en fin, todo lo que puedas pensar que puedes tener para tu casa.
Decoración vintage, lo cuenta Rocío Padura, que es responsable de Deco & Chic, que se organiza en Serrano 59. Cuenta además, fíjate que vamos a poder, escucha esto, que luego vamos a hacer una pequeña broma, vamos a poder ver las tendencias de este año 2025.
Pues mira, mucho el color terracota presente en todo, en telas, en objetos, el arte tamaño XL. Los materiales naturales y las piezas atemporales, esas que llegan para quedarse y estar contigo toda la vida. ¿Qué os puedo destacar entre otras cosas? Unas láminas de botánica maravillosas, que las hay muy variadas, unos candelabros con figuras de pájaros y ese sofá curvo que os digo que puede ocupar todo vuestro salón.
Que estamos de moda tú y yo, que somos como terracota.
Somos de terracota.
De este color de piel que tenemos tan agradecido, pues que estamos de moda este 2025. Y una última cosa ya para despedirme ahora mismo. Justo ahora mismo, a esta hora, a la 1:15, se está presentando una nueva edición de Noches del Botánico, uno de los ciclos musicales totalmente consolidados en la capital. Este año suma 49 conciertos. Y mira, quiero que escuchéis a Julio Martí, que es codirector de Noches del Botánico, que nos cuenta alguno de las novedades que tenemos para este año.
Esta novena edición del festival, que va del 4 de junio al 31 de julio, tiene más de 75 artistas ya contratados, más de 28 nacionalidades diferentes y leyendas de la música que van de Santana a Van Morrison, de Morrissey a Herbie Hancock, sin olvidarnos de Kool & The Gang, Texas, Roxette, Air, Ana Belén, Maxwell, The Roots y el gran Pepe Habichuela, y un maravilloso tributo a Paco de Lucía, entre otras muchas actuaciones.
Ahí con la guitarrica de fondo en esta presentación. Ya sabéis que este ciclo se celebra en el Jardín Botánico de la Universidad Complutense, así que ya lo recordamos, siempre hacéis mal en iros de vacaciones en verano en Madrid. Aquí los que nos quedamos en Madrid en verano lo pasamos todo muy bien, uno detrás de otro, pim pam, sin parar de disfrutar del ocio.
Bueno, pues eso, que esa noche no, espera, mañana
eso,
se llueve.
Eso, que mañana os cuento lo de las lluvias del fin de semana.
Hala.
¿O no?
Pues enseguida vamos a deportes, pero es que tengo por aquí a Beatriz Muñoz, que es CEO de Clínica Palma, a la que quiero contarle y sobre todo preguntarle muchas cosas, porque si hay algo que ahora mismo está en boga es la estética dental. ¿Cómo estás, Bea? Buenas tardes.
Hola, ¿cómo estáis vosotros?
¿Qué son las carillas dentales?
Bueno, pues mira, te cuento. Las carillas dentales son unas finas láminas de material, generalmente de porcelana o de resina, que se colocan sobre la superficie frontal de los dientes para mejorar su apariencia. Se utilizan para corregir problemas estéticos como dientes descoloridos, manchados, desgastados, espacios entre dientes, dientes con grietas o astillados.
¿Y qué tipo de carillas hay, Bea?
Pues mira, tenemos las carillas de porcelana, que son las más populares por la resistencia que tienen y además porque tienen una translucidez muy parecida a los dientes naturales. Y están las de composite, que son más económicas y se colocan directamente sobre el diente sin necesidad de un molde previo.
Oye, y dentro de lo que pueden ser los beneficios de las carillas dentales, ¿tú en qué harías hincapié?
Sobre todo en la corrección de las imperfecciones, pueden mejorar la forma y el tamaño de los dientes y, como te he contado, corregir esa especie de dientes desalineados, manchas, etcétera. Aparte, son muy fáciles de mantener, no afectan en el habla ni en la masticación. es una opción muy rápida y es muy eficaz. Yo las llevo y estoy encantada de la vida. Y un menor riesgo de manchas también para el paciente que fume, por ejemplo, ¿eh?
¿Y cuál es el proceso? Ya lo último que me queda por preguntarte para colocar, ¿cómo se colocan esas carillas?
Bueno, lo primero que hay que hacer es recoger una serie de documentos del paciente, como son fotografías, escáner, TAC, es decir, para poderte medir la línea media de tu cara y hacer un diseño de sonrisa apto a tu personalidad.
Y es, tú tienes que cogerte el día libre, se hace muchas horas, pocas horas.
No, poquitas horas, no es nada doloroso y tú puedes irte a trabajar con una sonrisa nueva y muy bonita en cuestión de horas. Todo se hace mediante un software, nosotros tenemos un laboratorio propio, con lo cual la calidad es muy buena e intentamos que sean muy sencillas y muy naturales.
Bueno, y estabais en Corazón de María número 70. Tiene el metro al ladito, Alfonso XIII. Tiene un teléfono que es el 91-456-7630. Se lo repito, 91-456-7630. Y además, hay tratamientos de estética dental, hay implantes, hay para los niños, hay ortodoncia, hay de todo.
Para todos, para todos.
Es Beatriz Martín, CEO de Clínica Palma. Qué alegría verte, ven otro día, anda.
Hombre, por supuesto, siempre a veros aquí, que esto es una bendición.
Hasta la próxima.
Gracias, gracias.
Más de uno Madrid. Onda Cero.
Turismo de Córdoba patrocina los deportes. Córdoba es más de lo que te imaginas, es un destino único.
Más de uno Madrid. Actualidad deportiva.
Hay algunos que están muy contentos hoy. Félix José Casillas, ¿cómo estás?
¿Qué tal, Pepa? Muy buenas. Hay algunos que están más tranquilos y otros más nerviosos, ¿no? Porque fíjate qué nervios, y ya había nervios para el sorteo de mañana, que mañana nos puedan colocar un Madrid-Atleti, en octavos de final de la Liga de Campeones. Y otros están más tranquilos o no, porque lo último, ya sabes que el árbitro Munura Montero, el que pitó en Pamplona al Real Madrid, el partido Osasuna-Real Madrid, se ha visto implicado esta semana en una serie de informaciones que decían que había un conflicto de intereses entre ser árbitro y trabajar o colaborar o ser socio de una empresa que tenía relación también con el mundo del fútbol y que estaba siendo investigado por la federación y que si había conflicto pues no podría seguir pitando. De hecho, le quitaron del partido que tenía hoy de competición europea, porque como estaba siendo investigado, pues oye, lo vamos a dejar ahí. Pues bien, ya tenemos la solución y tras el estudio, análisis y verificación detallada de la información, de la información mercantil, societaria y contable, pues el Departamento de Cumplimiento Normativo de la Federación Española de Fútbol ha concluido que no existe conflicto.
Que no existe.
Que no existe. Así que le dice al Comité Técnico de Árbitros que si había alguna historia por ahí, que se la levante, que puede seguir pitando sin ningún tipo de problema.
¿Qué tipo de negocio era?
Una sociedad que se llama Talentos, en la que daba charlas sobre lo que tiene que ver con el mundo del fútbol también, relación con empresas, relación con clubes. Bueno, pues un poquito recabar talento, ¿no? Para luego distribuirlo por las diferentes secciones que tiene el mundo del deporte, no solo del fútbol, sino del mundo del deporte, y ahí estaba Munura Montero metido, y al final dice este departamento que no hay ningún tipo de conflicto, así que los que piensan que Munura Montero no tenía ningún problema, pues estarán tranquilos. Los que piensan que sí existe conflicto, pues tienen más motivos para pensar que hay conflicto, porque si la federación dice que no, es que la federación está echando una mano al árbitro y al Comité Técnico de Árbitros para intentar acabar con esta polémica, que no se va a acabar lo de los árbitros, ya te digo yo que no se va a acabar, porque de momento Munura Montero no pita este fin de semana, nada, ni está en el VAR, ni está como árbitro de campo, y ya que estamos hablando de árbitros, pues te digo que Cuadra va a ser el árbitro del Real Madrid-Girona y que en el VAR de ese partido va a estar Melero López, que es el mismo árbitro que pitó el lunes toda la polémica del Barça-Rayo Vallecano. O sea, que se coloca al árbitro de la polémica del Rayo-Barça o del Barça-Rayo como árbitro de VAR en el partido del Real Madrid contra el Girona. Así que ya te digo yo que esto también
sí, se va a dar.
Lo va a generar. Pero bueno, como decías tú, hoy la gente está contenta, la gente del Real Madrid, porque ayer el Real Madrid ganó al Manchester City, eliminó al Manchester City, marcó 3 goles Mbappé y Guardiola se marchó del Bernabéu con las orejas bajas.
Sigue atacando el Madrid, la va a soltar, viene para Kylian que se va a meter en el área. Tiene delante a Foden, va Kylian, le pega con la izquierda, gol.
¡No te creo!
¡Vamos! ¡Vamos!
Rapel, macho, como te lo tengo.
Que el mejor equipo ganó, se merecen estar. Nosotros no hemos hecho
Hemos hecho un mal año en la competición, el año que hemos estado peor, no tenemos el ritmo que tiene el Real Madrid ahora mismo en todas las áreas, y que me he encontrado a mejor Madrid de los últimos años, han estado mejores. Felicitarles.
¡Y al infinito! ¡Para esto vino el Madrid! ¡Reina de Europa! ¡Marca! ¡Uno, dos y tres! ¡Kylian Mbappé! ¡Marca elegido! ¡Real! ¡Kylian Mbappé! ¡Madrid 3! ¡Manchester City 0!
Bueno, pues ahí estaba Perello cantando el tercer gol de Kylian Mbappé y la victoria del Real Madrid, que pasa a octavos de final. Enseguida te cuento lo del sorteo de mañana, pero tenemos noticias de última hora que tiene que ver con Rubiales. Y ya tenemos la solución al caso Rubiales. 18 meses de condena para Rubiales, que tendrá que pagar 20 euros diarios. Así que son 10.800 euros la multa que se impone a Luis Rubiales. Luego te cuento más detalles, porque este es el titular que te puedo dar ahora mismo y que acaba de salir. Si tenemos un poquito más de información, enseguida lo decimos. Pero ya te digo ahora mismo, la información es esa: 10.800 euros de multa para Luis Rubiales por ese caso que le implicó lo del piquito o el beso.
Sí, lo que estoy viendo hoy aquí es que la suelve de las coacciones. Solamente es por el beso.
Solamente por el beso.
Solamente por el beso, sí.
10.800 euros de multa. Bueno, pues luego ampliamos si tenemos más información. Bueno, te cuento lo del sorteo de mañana, porque mañana se celebra el sorteo de octavos de final, pero también quién va a ser, qué equipo va a ser local en los cuartos de final y también en semifinales y, por supuesto, en la final, que va a ser en Múnich el 31 de mayo. Bueno, el que va a sacar la bolita se llama Giovanni Elber. Y tú dirás, ¿y bien? Pues bien, es un jugador que fue del Bayern de Múnich en su momento, brasileño, y que le hizo alguna vez pupita al Real Madrid. Recuerdo un gol a Iker Casillas, por ejemplo. Bueno, en este nuevo formato se van a colocar primero las cabezas de serie. Es decir, y como están en parejas, se va a hacer el cuadro de las eliminatorias, que está dividido en dos, parte izquierda y parte derecha. Pues bien, la primera bola que salga va a estar al lado izquierdo, la segunda al lado derecho. Por ejemplo, el Atlético de Madrid, que es el número 5, forma pareja con el Bayer Leverkusen, que es el 6. Pues si el Atleti sale primero, la bola irá al lado izquierdo. En ese lado izquierdo está el Real Madrid, así que le tocaría el Real Madrid. Si sale en segundo lugar, pues iría al otro lado del cuadro y ya no tendríamos emparejamiento con el Real Madrid. Y mañana sabremos si Barça, Atleti y Madrid van por el mismo lado del cuadro, o va el Barça con el Madrid, o va el Atlético con el Madrid, o van por el otro lado del cuadro el Barça y el Atlético de Madrid. Sé que suena un poco a rollo ahora mismo, pero mañana lo contaremos y tendremos a esta hora ya el resultado de ese sorteo. Y luego está el asunto Mbappé, porque claro, a Mbappé, que fue la gran estrella del partido de ayer, le preguntaron qué prefería. Si prefiere jugar en octavos de final contra el Atlético de Madrid o prefiere hacerlo contra el Bayer Leverkusen. Escucha la respuesta.
Jugar contra el Atlético Leverkusen es muy difícil, pero después para mí es mejor el Atlético, porque así no viajamos, porque viajamos mucho. Los dos partidos van a ser difíciles, o es mejor que un partido difícil sin viajar.
Bueno, pues ahí está la pregunta que le hacían a Kylian Mbappé, y decía Mbappé, pues yo el Atleti, pero el Atleti porque así no viajamos y estamos un poquito más tranquilos, claro. No tenemos que marchar. Entonces le voy a preguntar a Alberto Pereiro qué le parece, si le gusta lo del Atleti o no le gusta lo del Atleti. Pereiro, ¿qué tal? Buenas tardes.
¿Qué tal, familia? Muy buenas. Al final cada uno mira por lo suyo ya, y mira los viajes fáciles y los más cómodos y la situación, que parece mentira que lo diga en alto Kylian Mbappé, pero es la realidad. Al final están hasta las narices de tanto avión y demás. A ver, tengo una para cada cosa. O sea, me gustaría que tocara el Atlético de Madrid por una sencilla razón, porque creo que sería un espectáculo para la Liga de Campeones ver un partido de ese calibre. Y porque tendría la posibilidad, y fíjate que peco de egoísta, igual que Kylian, de poder ver un partido del Madrid desde fuera, porque narraría Hugo el del Metropolitano, y tengo muy pocas oportunidades de tener esa circunstancia. Y dos, no lo quiero porque, evidentemente, a nivel personal, el Madrid sabe que es más complicado el Atlético de Madrid que el Leverkusen, y que prefieren verle al otro lado del cuadro y evitarse un rival y tener algo más fácil. Por mucho que sea Xabi Alonso, pero es menos el Leverkusen que el Atleti para el Madrid, por lo menos.
Vale, y en el caso del Atlético de Madrid, pues le pregunto lo mismo con Conde, ¿sí o no? Un derbi en la Champions. Hugo, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, ¿qué tal? Muy buenas, Félix. Bueno, pues mira, esta mañana estaba en el Cerro del Espino con varios compañeros, gente del club, y pues yo creo que la idea que yo tenía en la cabeza es un poco la que tienen absolutamente todos. Creo que deportivamente al Atlético de Madrid no le asusta un enfrentamiento con el Real Madrid, porque ha competido, porque está compitiendo y porque incluso el año pasado fue el único que fue capaz de eliminar al Real Madrid de alguna competición, incluso la vuelta en el Metropolitano, y hay que recordar, en la ida no va a estar Bellingham, podría ser una ventaja para el Atlético de Madrid a nivel deportivo, pero estamos hablando de lo deportivo. Ya sabes que últimamente de lo que menos hablamos es de lo deportivo, de lo extradeportivo, con el ruido, con toda la que se monta. Da mucha pereza enfrentarse al Real Madrid, es lo que he notado en el Atlético de Madrid, así que si puede ser el Bayern de Múnich, bastante mejor. Y yo te digo que estoy de acuerdo con Mbappé, quiero decir, si él quiere a alguien cerca, creo que lo más cerca de Valdebebas, que es donde suelen quedar los futbolistas del Madrid, es el aeropuerto de Barajas, con lo cual que se vayan al aeropuerto y que se van a Leverkusen.
Gracias, Hugo.
Qué bien, se acabó el problema.
Adiós, Pereiro, gracias.
Adiós, adiós.
Tengo más detalles de lo que comentábamos anteriormente del caso Rubiales. La Audiencia Nacional condena a Rubiales a 18 meses de multa, como decíamos anteriormente, por el beso a la jugadora Jennifer Hermoso, cuota de 20 euros al día por un delito de agresión sexual. Y luego dice que le prohíbe a Rubiales, el fallo dice que prohíbe a Rubiales acercarse a Jenny Hermoso en un radio de 200 metros, comunicarse con ella durante un año. También salen absueltos de esas coacciones tanto Rubiales como Rivera y como Albert Luque, el que era director deportivo de la federación. Así que esa es la sentencia del magistrado José Manuel Fernández Prieto, que absuelve del delito de coacciones a Rubiales y a los otros tres acusados en este procedimiento, también a Jorge Vilda, por cierto, el que fuera seleccionador. Así que la fiscalía había solicitado 2 años y 6 meses de cárcel para Rubiales, pero finalmente pues se queda todo en una multa. Así que esa es la sentencia. Más cositas del Real Madrid, porque hay que ponerle la firma a lo que fue un gran partido del conjunto blanco y una eliminatoria superada con absoluta rotundidad del conjunto de Carlo Ancelotti. Fernando Burgos, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes. Se llevaron poco para lo que merecieron o para lo que mereció el Real Madrid. Que te digan que esta eliminatoria es al final un 6-3, a mí me da la risa, porque el Madrid mereció meterle 12. 12 a un City venido a menos, en parte gracias a los dos partidos que hizo el Real Madrid. El de ayer fue buenísimo. Hemos escuchado el tercer gol de Mbappé. Por favor, mírense el segundo. Mírense el segundo ante la máquina del City. Un segundo gol que el Madrid lo macera durante 30 segundos. Empieza en Courtois, en el área del Real Madrid, con cambios de orientación, con apoyos, con tiki-taka, y termina Mbappé con un recorte a Guardiola espectacular para batir a Ederson. Era el minuto 32 y 46 segundos. Pues la jugada comenzó en el 32-10. 36 segundos de auténtico fútbol total, de fútbol maravilloso. Y como dice Ancelotti hoy en redes sociales, que es buenísima la frase, aquí estamos otra vez, el coco ha llegado, vamos a ver si para quedarse, porque este Madrid no tiene nada que ver con el de los meses de octubre, noviembre e incluso diciembre. Este Madrid ya es un equipo con mayúsculas, pese a las bajas, pese a las ausencias de jugadores importantísimos, y todo gracias a la gestión maravillosa de Carlo Ancelotti, que sí es un gestor de grupos, pero es un extraordinario entrenador que ha vuelto a darle a la tecla, poniendo a Fede Valverde de lateral derecho, dando meritocracia a un chaval de 21 años que lleva 24 partidos en la élite, que se llama Raúl Asencio, confiando otra vez en Mendy, poniendo a Ceballos porque se lo ha ganado el utrerano. Y los que decían, los cuatro fantásticos no pueden jugar en partidos grandes porque les van a pasar por encima. Hubo algún equipo que le pasó por encima, pero es que esto no se va a repetir siempre. Y los cuatro fantásticos son maravillosos. El Real Madrid ya lleva 101 goles esta temporada y los cuatro fantásticos han marcado 68. Apuntar esto. ¿Os acordáis lo que pasó el 4 de diciembre del año pasado? El Madrid perdió en San Mamés. Mbappé dijo que tocó fondo. Y esa noche escribió, mal resultado, un gran error porque falló un penalti en un partido en el que cada detalle cuenta. Asumo toda la responsabilidad, momento difícil, pero el mejor momento para cambiar la situación y demostrar quién soy. 2 meses y 14 días después, Mbappé solo lleva 18 goles marcados desde aquel día, 18 de los 28, porque no descarto que llegue más allá de los 50. Y sí, el City de Guardiola está muerto y enterrado, como decía ayer una emisora catalana de su entrenador, porque Guardiola sigue siendo el entrenador de Cataluña. Pues este año se va a quedar sin volver a ganar la Champions. 8 temporadas en el City, una Champions en 8 años. Eso lo hace Ancelotti y te digo yo que no aguanta 2 años. Ah, por cierto, yo prefiero al Bayer Leverkusen, también por un motivo personal, porque quiero que Ancelotti le gane a Xabi Alonso. A ver si se lo piensan y rectifican en la Casa Blanca.
Gracias, Fernando. Adiós.
Ya, hasta mañana,
hasta
chao.
Luego. Y termino recordando que juega España en baloncesto, España-Letonia. Dirás, es un partido normal, sí, porque no tiene trascendencia para nada, pero puede debutar con la selección española Hugo González, jugador del Real Madrid que tiene 19 años y que este año está jugando ya mucho con el equipo de Chus Mateo, que anda un tanto enredado por lo del mercado. Ya te dije ayer que se iba a un estadounidense. No va a ir el Madrid al mercado, me cuenta David Camps. Y el asunto Ibaka, que también se estaba complicando. Me dicen que de momento es que el jugador no está contento con su rol, pero que va a aguantar en el Real Madrid.
Bueno, entonces mañana a las 12 y 20 empiezas tú.
Mañana a las... Sí, estaremos con Carlos Alsina, eso de las 12 y...
Y a las 12 y media ya empezamos.
Y a las 12 y media vosotros ya. Venga, con todo el sorteo ya calentito. Ya veremos. Madrid-Atleti, ¿tú quieres un Madrid-Atleti?
Sí, siempre.
Tú cuanto antes, ¿no?
Yo sí.
Mejor.
Sí. Hasta mañana, Félix.
Adiós.
Mira, si estás buscando dar un impulso a tu carrera profesional, escúchame, porque en EAE Business School Madrid te ayudan a desarrollar tu potencial a través de una metodología de estudio adaptada al mundo real. Tendrás un plan de carrera personalizado y acceso a un ecosistema lleno de oportunidades. Solamente tienes que entrar en eaemadrid.com y solicitar información sobre sus MBAs y másters. Descuentos, atención especiales para la convocatoria de abril.
Onda Cero, más de uno Madrid.
Pues vamos de nuevo a ver cómo se circula por las carreteras de la región. Dirección General de Tráfico, Lucía Andújar, buenas tardes.
Muy buenas tardes. Pues hasta ahora van a encontrar complicaciones si circulan por la M40 a la altura de Coslada en dirección a la A3 y también en la zona de Villaverde en dirección a la A4. Por lo demás, circulación muy tranquila a estas horas. Por fortuna no se registran más incidencias, pero aún así les pedimos mucha precaución al volante.
Gracias, Lucía. Hasta mañana.
Hasta mañana.
Y vamos a ver cómo están las calles de la capital y M30. Centro de Información de Tráfico del Ayuntamiento de Madrid. Charo Alcázar, hola de nuevo.
Hola de nuevo, Pepa. Nos vamos a ir directamente al corazón de la ciudad, de la Gran Vía. Allí se ha producido un accidente hace escasos minutos a la altura de la calle Clavel, dirección Banco de España. Mantiene cortado el carril bus y está generando tráfico muy denso, que ya de por sí lo tenía la Gran Vía en ambos sentidos. También aumenta el entorno de la Plaza de Cibeles, Plaza de la Independencia, Gregorio Marañón, Raimundo Fernández Villaverde en ambos sentidos. La calle de Alcalá, en este caso, entre el puente de Ventas y la Plaza de Manuel Becerra, dirección Goya, y la M30 en su parte oeste, ya desde San Pol de Mar, dirección sur.
¿Tú te acuerdas de aquella película argentina, Charo, que se llamaba algo así como No sos vos, soy yo?
No.
¿No te acuerdas? Bueno, era preciosa. Pues que, escúchame, que el cable se nos ha soltado a nosotros.
¿Lo ves?
No vuelvas loca, al técnico, a la técnica que esté por allí, que te veo venir. Que no, que ¿lo oyes? Venga. ¿El chisporre? Pues ese.
No.
¿No lo oyes? Ay, bueno, entonces vete al otorrino. Va a tener tú el cable en otro lado. Va a tener el problema del cable en otro sitio. Hasta mañana.
Buena tarde.
Hasta mañana, Charo.
Chao.
22 minutos para que sean las 2 de la tarde. Es jueves. Y hoy, señores, nos hacemos eternos. No sé si se lo ha visto, es un documental maravilloso que se llama Longevity Hackers, un documental que explora el futuro de la longevidad y la salud humana. Y en este 30 y tantos, en el que todas las semanas hablamos y damos herramientas o contamos, informamos de esas herramientas que hay en el mercado para estar sanos, para prolongar la vida y que eso se nos note por fuera, pues sin duda nos viene al pelo este gran documental. Un documental cuyo productor es español y se llama Rubén Figueres. ¿Cómo estás, Rubén? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, ¿cómo estáis?
Rubén, ¿por qué os interesaba o te interesaba tanto la longevidad?
La longevidad es un tema que descubrí hace 6 años, toda la industria que hay detrás de ella, y me impresionó mucho el pensar que podían cambiar los paradigmas del envejecimiento de la manera que yo lo había pensado creciendo. Y ver que estábamos a las puertas de frenar el envejecimiento. Estamos a pocos años de que se consiga curar esa enfermedad que hemos sufrido durante toda la humanidad y que nos hace envejecer y morir. Uh-huh. Entonces, cuando descubrí que esto era una posibilidad realista, el director de la película y socio mío en Estados Unidos me comentó la posibilidad de hacer un documental sobre ello y me interesó muchísimo.
Bueno, la verdad es que la longevidad tiene muchas patas, porque dentro de lo que puede ser simplemente ralentizar el envejecimiento, es verdad que hay muchas teorías que apuntan a que dentro de unos años pues viviremos alrededor de 120, 130 años, pero también en realidad también se habla de hacer retroceder el reloj. Dentro de todo esto, es verdad que aquí hemos intentado explicar muchas veces, y lo hemos hecho, por qué envejecemos. ¿Realmente nuestro organismo está programado para envejecer y destruir?
A día de hoy es casi inevitable envejecer y destruirse, pero con los avances tecnológicos y sobre todo el área que produce el mayor impacto es la inteligencia artificial. O sea, la irrupción de la inteligencia artificial va a hacer que todo esto cambie. Entonces, el envejecimiento de por sí no debería de ser inevitable. Hay muchas especies que son inmortales o que no envejecen o que viven 500 años. Y lo que pasa es que los humanos tenemos comportamientos autodestructivos diariamente y aceleramos ese proceso, desde fumar, beber, lo que todos sabemos el que estrés. No deberíamos hacer y hacemos, el estrés, el no dormir lo suficiente. Entonces, la combinación de los descubrimientos científicos y biológicos con la irrupción de la inteligencia artificial está demostrándose que es muy posible que estemos pues a unos 10, 15 años de conseguir frenarlo, o sea, tener la posibilidad de frenarlo y incluso a más futuro poder revertirlo.
Pero fíjate, Rubén, que oyendo a grandes grandes figuras como tú tienes también de la ciencia y del envejecimiento que tienes en este documental, es verdad que la mayoría de ellos dicen, vale, sí, pero la enfermedad del siglo 22, 21, bueno, lo que queda, 21, 22, lo que viene, lo que está por delante van a ser enfermedades cerebrales, ¿no? Neurodegenerativas. ¿Esto sabemos también cómo pararlo?
Es que va ligado al envejecimiento, o sea, estas enfermedades no se suelen dar en niños en crecimiento, en organismos con las células nuevas y frescas, entonces va ligado al envejecimiento. Si conseguimos curar el envejecimiento, la mayoría de esas enfermedades se curarán por el camino. Entonces, la inteligencia artificial es la clave para esto, porque vamos a poder experimentar en modelos en vez de en humanos. Entonces, lo que antes llevaba 10 años hacer una experimentación en humanos, ahora se podrá hacer en cuestión de segundos en modelos creados a través de la inteligencia artificial. Entonces, vamos a ver una aceleración exponencial de la ciencia en el tema de curar las enfermedades.
O sea, un niño que nazca en este 2025, ¿tú crees que cuántos años crees que vivirá?
Es muy difícil predecir. Es muy posible que ya haya gente viva a día de hoy que vaya a vivir varios cientos de años. La cuestión está en que estamos pensando con la tecnología que tenemos hoy. Entonces, una persona que tiene 50 años hoy, si se mantiene en buena salud y buena forma hasta los 70, quiere decir que en el 2045 va a estar viva y va a estar en buena salud. La tecnología en el 2045 no tendrá nada que ver con la que tenemos a día de hoy. Entonces, lo que estamos viendo como hoy, 120 años, 130 años, como algo ya agresivo, ya muy estimulante, en 20 años va a ser completamente diferente. Entonces, esa persona en 70, con 70 años en el 2045, la esperanza de vida será muy diferente de lo que sería hoy una esperanza de vida de 70. Entonces, pon que viva otros 20 años más, hasta 90 años, en buena salud. Nos metemos en el 2065. Es imposible poder visualizar lo que va a pasar en el 2065 cuando los cambios que se van a producir gracias a la inteligencia artificial van de año en año. O sea, nos es casi imposible poder ver lo que va a pasar en 5 años. Entonces, cuando la gente me pregunta, ¿es la inmortalidad posible? La inmortalidad posible a día de hoy, no. En 20, 40 años, quién sabe, es muy posible que sí que lo sea.
Oye, Rubén, yo, si te parece, porque tenemos ya poquito tiempo, pero si te parece y estás de acuerdo, me vas a permitir que otro día con calma te llame y que, bueno, hablemos de este documental que además está, bueno, narrado por Edward Norton, que es una maravilla de actor y que tiene muchísimos protagonistas, muchos científicos, que cada uno tiene una teoría y cada uno sostiene, bueno, cosas distintas que me gustaría abordar en profundidad y con calma contigo. Así que si no tienes inconveniente, en un tiempecito te llamo y charlamos tranquilamente.
Claro, por supuesto, cuando quieras.
Bueno, es Rubén Figueres, que es el productor español de este documental que se llama Longevity Hackers.
Está mejor que nunca, ya nada le hace daño, y miente cuando dice que tiene 30.
El barileño. Tomás San Juan.
Pues sí, porque los jueves son de barrileño, para que Tomás San Juan nos traslade algún rincón de nuestra ciudad, pero la verdad es que hoy es distinto, porque, mire, es la primera vez que Tomás nos lo cuenta desde la playa. Tomás, ¿estás en la playa?
Estoy en la playa, efectivamente, Pepa. No es por darte envidia, pero estoy aquí en la playa, en la costa este de nuestro país, al borde del Mediterráneo, pero no tengo tanta cara de hablar de Madrid estando desde aquí. Si estoy por aquí, es por un motivo, y es que no soy el único en venir para acá. Los humanos tenemos el control sobre muchos aspectos de nuestro mundo, pero hay algunos que es imposible controlarlos. El tiempo, que hace, por ejemplo, somos meros observadores y víctimas de lo que hace en cada estación. En verano hace calor, en invierno hace frío, eso no lo podemos cambiar. Pero ¿y si te digo que hay un grupo de personas que tienen el poder de llevar vida veraniega en pleno febrero? Ellos son los jubilados.
Bajo el cielo azul de España está la tercera edad.
Efectivamente, pues llevo 3 días aquí en Benidorm a 18 grados y empiezo a entender por qué vienen para acá esos seres humanos con arrugas y de paso lento, que en definitiva son los que más experiencia tienen en esto de la vida. Es decir, los que más saben de todo. Y por eso vienen, porque saben que aquí, a estas alturas del año, es donde se está de lujo. Vienen de todas partes de España, incluido la capital, porque según bajé a la playa con el micrófono, tardé minutos en encontrar madrileños, porque en la playa hay peces, pero también hay gatos.
¿Eres de Madrid?
Sí, soy paisano tuyo.
¿Y qué haces aquí?
Pues mira, pasármelo bien, mejor que en Madrid, porque aquí mira cómo estamos, en Madrid ahora no están así. Tienen la calefacción puesta desde que empezó el invierno. Y polución, mira la que tenemos.
Ya, se respira.
Para mí el paraíso.
¿De Madrid?
Sí.
¿Qué hacéis aquí en febrero?
Ah, nos venimos a pasar el invierno, la temperatura, el ambiente, todo. Baile por aquí, baile por allá.
Felicidad, en resumen.
Exactamente, alegría.
¿Y por qué viene aquí a Benidorm?
Hombre, por el clima, cariño.
Está de maravilla.
Los mayores aquí, es lo que necesitamos, el calorcito, hijo. Claro.
Y entre todos esos mayores que disfrutan de la playa, hay algunos que se sientan en una terraza a tomar algo, otros que juegan al dominó y otros que se reúnen en la playa en grupo para mover el cuerpo al unísono, bajo el ritmo de la música. Y yo, plantado allí con el micrófono en la mano, no dudé ni un segundo en acercarme a un grupo de baile y hablar con el mismísimo líder de esos movimientos de cadera.
¿Qué hago aquí?
Claro, en febrero.
Pues aquí lo que hago es vivir lo mejor posible.
Claro. ¿Y qué estáis bailando, no? ¿Bailando un poco?
Bailando todos los días.
¿Todos los días?
Sí.
El profe.
Ah, eres el profe del baile.
Bueno. Ya sabes el dicho ese que dice de que en el país de los ciegos el tuerto es el rey. Por lo tanto, yo soy ese tuerto, ¿no?
Claro.
Ay, como están ciegos.
Es decir, que no tiene mucha idea, pero como los jubilados tienen todavía menos, pues puede dar clase que no se van a dar cuenta de qué está bien hecho y qué mal. Aunque realmente la cosa no es la calidad técnica del baile, porque no es un concurso y el único juez donde se practica lo que lo hace realmente especial.
Si vamos a un baile, tenemos que ir con tacones, llenarle edad. Y bailar aquí, escúchame.
En la playa.
Te da la gana, cocinar, mirando al mar. Y eso...
La felicidad,
la
¿no?
La felicidad, es decir, es algo, estar aquí es como ganar años.
¿Te vas a quedar a bailar?
No, no.
Quédate a bailar con nosotros.
No, a bailar no, que yo no sé bailar, a bailar.
Pero te enseñamos.
Ya, hombre, ya.
¿Quieres? No, prueba no. Un poquito, mira.
Que me da vergüenza bailar.
Dicen que se liga mucho, ¿no?
Bailando.
¿Qué opináis? Porque los chicos que bailáis, cuidado, ¿eh?
Cuidado.
Cuidado, cuidado, cuidado.
A bailar. Sin duda hacer esto tiene muchas ventajas, pero la principal es la felicidad. Porque he hablado con todos y de verdad que es sorprendente el nivel de alegría que portan, independientemente de la música. Se puede percibir solo con hablar con ellos.
Mira, me encanta la ópera, la farzuela, la música de Beethoven.
El chotis.
Esa, no.
Hombre, sí.
No, pero escúchame, un poquito, pero en cierto modo. Pero me gusta más músicas que te vadan, que te hagan sentirte viva.
Porro,
un saludo para Madrid.
Ay, por Dios.
Y eso no quiere decir que ya no quiera ver ni en pintura la capital. Todo lo contrario, la clave es disfrutar del lugar que tengamos a nuestro alcance, porque cada sitio tiene sus ventajas. Y en Madrid pues también hay muchas ventajas. Ellos son los mayores que cada año huyen del centro del país hacia la costa como aves migratorias y son los que más experiencia tienen en esto de la vida. Y sin duda, hablando...
Hoy que se me corta, se nos corta un poquito el sonido. Se nos ha cortado ya del todo, Tomás.
Perdón.
Ahora sí. ¿Qué querías decir? Lo último.
No, que hablando con ellos, con los mayores, que son los que más saben de la vida, no he aprendido sobre historia ni sobre ciencia, he aprendido sobre la vida.
Claro, claro. Y qué ganas de jubilarnos, ¿no? Nos acabas de entrar
sí,
una
sí, la verdad,
ganas.
Yo...
Uf, madre mía, las ganas que nos has dado de jubilarnos.
Bueno, yo el jueves que viene estoy allí.
Vale. Desapareces entonces.
Hasta el jueves que viene.
Bueno, se ve con el paso del tiempo, por cierto, la piel de los párpados pierde elasticidad y firmeza, ocasionando bolsas y ojeras que dan al rostro un aspecto envejecido y cansado. Para corregirlo, acude a Clínica Barragán, donde mediante una intervención quirúrgica llamada blefaroplastia, para rejuvenecer los párpados y que elimina la piel flácida y las bolsas que se forman alrededor de los ojos, recuperará la juventud y naturalidad de su mirada. Informes en el 91-300-2355 y en clinicabarragán.es. La primera consulta, gratis. Clínica Barragán, 40 años al servicio de su belleza. 91-300-2355.es.
Dame más dinero, dame más dinero, dame más dinero.
Bueno, pues todavía tenemos unos minutitos para hablar con Francisco Aranda, que es portavoz de CEIM, la Confederación Empresarial de Madrid, COE, sobre, ya sabéis que durante estos días muchos han hablado del salario mínimo interprofesional, de si los salarios están bajos, están altos. Bueno, vamos a preguntárselo a él. ¿Cómo estás, Francisco? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Bueno, Madrid, Francisco, destaca en creación de empleo, pero la pregunta es esa, o sea, ¿tenemos salarios bajos?
Pues la respuesta es que a nivel general efectivamente tenemos unos salarios bajos en España, pero ¿qué sucede? Que tenemos unos costes laborales unitarios que son muy elevados, concretamente son un 23,4% superiores a los del año 2019. Esto significa que los empresarios estamos pagando más, pero cada vez llega menos al bolsillo de los trabajadores.
Francisco, ¿quién está sufriendo más la subida de ese salario?
Pues la subida de ese salario, quien más lo sufre son las pymes, son las pequeñas y medianas empresas, que no le crecen los ingresos, no le crece la productividad y sin embargo le suben los costes. Y hay que dejar muy claro que cuando se dice que se van a subir, que se han subido a 1.184 euros mes, esa cifra no es correcta, porque eso hay que sumarle todos los impuestos que pagamos los empresarios, con lo cual la cifra asciende a 1.903 euros. Claro, si uno piensa en un pequeño comercio, en una cafetería, pensar que sus trabajadores que cobren el SMI van a pasar a cobrar 1.903 euros al mes pero no van a incrementarse ni los precios de sus productos ni va a incrementarse la clientela, pues claro, los márgenes son ya tan pequeños que hacen muchas veces imposible el mantenimiento de ese negocio.
El servicio doméstico entiendo que también se estará viendo afectado porque, claro, una familia tampoco puede pagar esos gastos.
Claro, efectivamente, es que se suben los gastos sin tener en cuenta cuáles son los ingresos y llega un momento pues que no se puede aguantar ni siquiera las pymes ni tampoco las familias. De hecho, desde que se ha incrementado el SMI, pues ¿qué ha sucedido? Pues por ejemplo, que en el régimen de empleados y empleadas de hogar se ha reducido ostensiblemente el número de trabajadores porque es imposible mantenerlo.
¿Cómo son los contratos que se están firmando en Madrid? ¿Hay mucho temporal? ¿Hay fijos?
Bueno, Madrid es un poco una isla en lo que es España, ¿eh? Es decir, en Madrid, gracias a que hay un ecosistema que es de libertad en las empresas, reducción de impuestos, llevándolos a términos que son razonables, seguridad jurídica y estabilidad institucional, la Comunidad de Madrid es la que tiene un porcentaje más elevado de contratación indefinida y a tiempo completo. Pero eso no es lo que está sucediendo en el resto de España, donde cada vez hay más fijos discontinuos que están más tiempo en el desempleo que en la actividad y muchísimos contratos que no son a tiempo completo, sino a tiempo parcial, porque es imposible asumir un coste tan elevado.
Bueno, y es Francisco Aranda, portavoz de CEIM, con el que seguiremos hablando porque ya sabe, hay mucho movimiento en esto del empleo. CEIM es la Confederación Empresarial de Madrid, COE. Francisco, muchísimas gracias por atendernos.
Gracias a ustedes. Buenas tardes.
Pues nada, y hasta aquí hemos llegado. Rozando estamos las 2 de la tarde y es ahora, como siempre, aquí, en la que se pone delante al micrófono, es Elena Gijón para contarle las noticias de este 20 de febrero. Mañana más, a las 12 y 20, llegará Félix para contarle el sorteo y nosotros a las 12 y media estaremos por aquí. Que pase una feliz tarde y hasta mañana.